presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buen día, bienvenidos. Hoy es jueves 20 de agosto de 2020, son las 9:03 de la mañana y esta es nuestra información más importante.
Información más importante.
Gobierno municipal habilita pagos de agua y predial en Oxxos y bancos del Bajío. A través de un asistente virtual en WhatsApp, los contribuyentes podrán conocer su estado de cuenta en cualquier parte del mundo. Reactiva Universidad de Guadalajara, programa de entrega de despensas. El Centro Universitario de los Lagos cuenta con 165 despensas disponibles del programa alimentario para estudiantes universitarios que requieran este apoyo. Protección Civil en Unión de San Antonio mantiene filtros sanitarios dentro de la ciudad. La dependencia municipal realiza sanitizaciones dos veces a la semana, en las áreas de gobierno para prevenir contagios. En información estatal, luego de que el día de ayer se diera la reunión de la CONAGO, de la Comisión Nacional de Gobernadores, pide Enrique Alfaro a Andrés Manuel López Obrador nuevo pacto fiscal a nombre de gobernadores. Enrique Alfaro Ramírez pide construir un pacto fiscal más justo y crear un convenio para que estados compartan funciones en materia energética. 38% de aumento registra algo denominado como sexting y las videollamadas durante el confinamiento por COVID-19. Según encuestas presentadas durante la rueda de prensa virtual de la Secretaría de Salud Jalisco, de 2 de cada 10 jóvenes han practicado esta práctica común en redes sociales, sexting. Vamos a platicarle de eso. Lozoya culpa a 3 expresidentes. Desde 2010, Odebrecht infiltró al gobierno, afirma, entre quienes Emilio L. denunció ante la Fiscalía General de la República por supuestos sobornos y tráfico de influencias, están 3 exsecretarios de Hacienda, 2 exdirectores de Pemex, 4 exsenadores y un excandidato presidencial, además de 2 gobernadores en activo. Se confirma tendencia a la baja de contagios por COVID, dice el subsecretario López-Gatell. Secretario de Salud reiteró que la pandemia continúa y se extenderá hasta el mes de octubre, cuando inicia la temporada de influenza estacional. Especialista de la UNAM prevé 100.000 muertes por COVID al final del año. El doctor Arturo Erdeli, matemático de la UNAM, explicó que la pandemia sí presenta un descenso, pero muy lento, por lo que de seguir así, el país cerrará el año con más de 100.000 defunciones. En información internacional, Kamala Harris acepta la nominación demócrata a la vicepresidencia de los Estados Unidos. La compañera de fórmula del candidato demócrata Joe Biden se enfrentará en las elecciones de noviembre a la fórmula republicana del presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence. Alista primer ministro de Irak encuentro con Trump. El tema de la reunión en la Casa Blanca será la presencia de tropas estadounidenses en Irak. Incrementan los ataques contra las bases estadounidenses en esa nación. Legisladores en Bolivia piden salvoconductos para exministros de Evo Morales. Los exministros aún se encuentran resguardados en la Embajada de México en Bolivia. Tienen órdenes de aprehensión por supuestos actos de terrorismo y sedición. Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a una emisión más en este jueves de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por acompañarnos. Yo soy Gabriela Ruiz y lo invito a que se quede el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, nuestro estado, a nivel nacional, por supuesto a nivel internacional. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba, quien se encuentra en los controles operativos de este espacio, David Barajas en la producción, y a nombre de todo el equipo de información de Señal Informativa Lagos y de Radio Universidad de Guadalajara, Aurora Quijas, Marco Gallardo, y en la información en redes sociales a Verónica Fonseca. Gracias por acompañarnos. Hoy es jueves de escuchar el comentario del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez y su estocada, y también a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Invitamos a que se mantenga en contacto con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp, el 4741-347609, 4741-347609, en nuestra línea de contacto a través de WhatsApp. Ahí puede dejarnos sus mensajes de texto, o si lo prefiere, una nota de voz a través de la voz. También en WhatsApp podemos recibir sus notas de voz. En Facebook nos puede encontrar como Radio UDG Lagos y ahí mismo seguir la transmisión en vivo de esta misma emisión. También en Twitter nos encuentra como @RadioUDG Lagos, así es de que utilice nuestras vías de comunicación y manténgase en contacto, haga suyos estos micrófonos y por favor utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Comenzamos.
Señal local.
El gobierno municipal habilita pagos de agua y predial en Oxxos y bancos del Bajío. A través de un asistente virtual en WhatsApp, los contribuyentes de Lagos de Moreno podrán conocer su estado de cuenta en cualquier parte del mundo. Vamos con los detalles de esta información con Marco Gallardo.
Desde principios del mes de agosto, la Tesorería de Lagos de Moreno ha puesto a disposición de los contribuyentes un asistente virtual, el cual se puede contactar a través de WhatsApp para consultar los adeudos de agua y predial. Según precisó la jefa de gabinete, María Lourdes Guario, dicho mecanismo de consulta busca acercar a los ciudadanos una forma rápida de cubrir sus adeudos, debido a que tras consultar el saldo, el contribuyente podrá realizar sus pagos en sucursales de Banco del Bajío o tiendas Oxxo. Al respecto de cómo funciona este mecanismo, la jefa de gabinete detalla.
¿Qué es lo que se tiene que hacer? Es registrar un número de teléfono en WhatsApp. Lo que haces es, ya que lo tienes registrado, le escribes la palabra ayuda, mandas ese mensaje, ayuda, puede ser en letras minúsculas, mayúsculas, y te van a contestar que te pueden servir. Si quieres un estado de cuenta o si son trámites. Entonces, al momento de que les pidas el estado de cuenta, tienes que tener tu número de toma de agua.
Lourdes Guario explicó que con esta nueva forma de consulta, la Tesorería Municipal se abre a la atención remota en cualquier parte del mundo, aunque a lo que refiere al pago señaló que solo se podrá hacer dentro del territorio nacional. Asimismo, remarcó que los descuentos que la dependencia ofrece no se harán de manera directa este año, razón por la cual invitó a los ciudadanos a asistir a las inmediaciones de la Tesorería en este tipo de casos.
Los descuentos no se obtienen a través de la aplicación o de esta plataforma. Los descuentos tendrían que venir a hacerlos directamente, hacer el trámite directamente a Tesorería.
La funcionaria agregó que este método tiene como intención facilitar el pago del agua o predial, únicas cuentas a las que se puede acceder, para no aglomerar personas en las oficinas.
Más que nada, el principal objetivo es facilitarles y evitar que se hagan largas filas aquí, en un momento dado, en cualquier momento del día, de la tarde, no necesariamente en horas de oficina, puedes mandar tu mensaje, te arroja tu estado de cuenta, y también en cualquier momento del día en un Oxxo, que está abierto a las 24 horas, puedes hacer tu pago.
Lourdes Guario finalizó destacando que este servicio ya se encuentra disponible y se prevé que se quede como una forma de recaudación más. Señal Informativa Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
El número de WhatsApp habilitado para la consulta de saldos de predial a todos los contribuyentes es el 4741-495664. 4741-495664. Si usted guarda dentro de sus contactos este número, le aparecerá habilitado en la aplicación de WhatsApp. En esta aplicación de teléfonos inteligentes, a quienes tengan acceso a internet, por supuesto, podrá entonces consultar su saldo como contribuyente para los pagos de agua y predial en el municipio de Lagos de Moreno. 47-41-49-56-64.
Señal Universitaria.
Reactiva la Universidad de Guadalajara programa de entrega de despensas. El Centro Universitario de los Lagos cuenta con 165 despensas disponibles del programa alimentario para estudiantes universitarios que requieran este apoyo. Vamos con los detalles. Y Aurora Quijas.
Se reactiva el programa alimentario, el cual fue suspendido durante el periodo vacacional. Este programa es dirigido a estudiantes de la Universidad de Guadalajara que se han visto afectados por la pandemia de COVID-19. El Centro Universitario de los Lagos actualmente tiene disponibles 165 despensas para los alumnos que requieran el apoyo alimentario. Puedan comunicarse vía telefónica al 33 35 40 30 03 al call center de Guadalajara, informa Juan José Zaragoza Barba, asistente de la Secretaría Administrativa del Centro Universitario de los Lagos.
De esas 750 que llegaron al inicio del programa, por allá en el mes de junio, se han entregado 585. Un corte al día de hoy, tenemos en existencia 165, sin embargo, pues no es una limitante. En cuanto lleguemos a 50, Guadalajara, la coordinación, nos envía de inmediato, conforme a la agenda, más despensas, generalmente llegan como de 200. Pues es importante, si están en esa necesidad de contar con una despensa, yo creo que a todos les podría apoyar en este programa de que quédate en casa, pues que lo registren y pues que vengan por su despensa.
Zaragoza Barba señala cuáles son los requisitos que les piden a los alumnos universitarios al solicitar una despensa.
Pues básicamente es que no hayan sido ya beneficiados y que sean alumnos activos de la universidad, desde bachillerato hasta posgrados. Solamente que llamen a call center y sean alumnos activos.
Cada una de las despensas contienen productos de la canasta básica, como arroz, frijol, aceite, lentejas, pastas, entre otros productos, asimismo de higiene personal, explica Juan José Zaragoza Barba.
Es una caja con despensa de alimentos y abarrotes diversos que trae ahí una leyenda Jalisco sin hambre. Es una bolsa con productos de limpieza e higiene. Es jabón de baño, jabón de tocador, papel higiénico, detergente en polvo, pasta dental, cloro. Hasta ahorita se está entregando 3 bolsas de 900 mililitros de leche y 2 libros del programa institucional Letras para Volar y una caja con mazapanes. En total son 20 kilos de peso. Vale la pena mencionarlo para que cuando los alumnos vengan a recoger su despensa conforme a la agenda, pues consideren que son 20 kilos porque no es tan fácil cargarlos.
Los alumnos que acuden a recoger su despensa deberán realizar las medidas de prevención como el uso obligatorio de cubrebocas, menciona Juan José Zaragoza Barba.
Básicamente es utilizar el tapete sanitizante, reciben una aspersión de un producto autorizado también por la universidad, pasan al baño a lavarse las manos, regresan a registrarse con su nombre y las medidas para todos, ingresar con cubrebocas.
Por último, agregó que los alumnos que soliciten el apoyo al call center deberán presentar al momento de recoger la despensa una identificación y llenar un formato. El horario de entrega de las despensas es de 9 de la mañana a 3 de la tarde en el Centro Universitario de los Lagos. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Juan José Zaragoza exhortó a la comunidad estudiantil que necesite el apoyo de despensa a que se comunique al call center, que es el teléfono 33 35 40 30 03, 33 35 40 30 03, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, para realizar el trámite y solicitar este apoyo de despensa para estudiantes universitarios aquí en Culagos. Es momento de irnos a la pausa, la primera de este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Usted no se vaya, regresamos con más información.
Escríbenos al WhatsApp de Radio UDG Lagos al 4741-347609. Señal informativa, mantente en contacto. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Unión de San Antonio.
En información de carácter regional, Protección Civil en Unión de San Antonio mantiene filtros sanitarios dentro de la ciudad. La dependencia municipal realiza sanitizaciones dos veces por semana en las áreas de gobierno para prevenir contagios. Vamos con los detalles y Marco Gallardo.
Con la finalidad de prevenir contagios, la Dirección de Protección Civil en Unión de San Antonio mantiene como permanente los filtros sanitarios en diversos puntos de la ciudad, tomando la temperatura y sanitizando las áreas públicas del municipio.
Bueno, de hecho, cuando se inició lo de la pandemia, tenemos sanitizando las entradas del pueblo y chequeos de temperatura a todos los camiones de pasajeros que entraban, lo que era la entrada principal a los arcos, entrada al pueblo, al municipio. Ya después de ahí lo cambiamos a lo que es el primer cuadro, a la plaza principal, a los camiones igual de transporte de personal que vienen de San Pancho, los que vienen de Lagos, los que entran a dejar personal de las empresas de las que trabajan alrededor de aquí del municipio.
Explicó Manuel Noriega Martínez, director de Protección Civil en la entidad. De acuerdo con el encargado, estas acciones comenzaron a realizarse desde el pasado 5 de abril, fecha en la cual la entidad aún no reportaba casos positivos de COVID-19. Sin embargo, se buscó prevenir cualquier tipo de contagio. A más de 5 meses, la dirección ha mantenido los filtros sanitarios, los cuales se ubican en las paradas del transporte público. Al respecto de qué se realiza en estos puntos, el titular comenta.
Ahí hacemos encomiendas, más que nada sanitizar el camión antes de subir el pasaje, aquí en lo que es el primer cuadro. Igual cada vez que llega el vehículo, pues se hace lo mismo, se sanitiza a ellos mismos, ya los operadores lo sanitizan y le dan gel a la gente antes de iniciar a subir a los camiones.
Asimismo, Noriega Martínez precisó que las labores de su dependencia no se quedan en la toma de temperaturas y aplicación de gel antibacterial, sino también se sanitiza áreas públicas como parques y dependencias municipales.
Se sanitiza las áreas públicas, exactamente, todo lo que es la cabecera municipal, incluyendo pues ahí el primer cuadro. Ese se está haciendo dos veces por semana, lo que es la presidencia municipal. Ahí es oficina por oficina y también tenemos tapetes de sanitización a la entrada de lo que es la presidencia municipal y lo que es la Casa de la Cultura, lo que es el DIF, las oficinas de desarrollo rural.
En lo que respecta a las colonias, el titular detalló que en estas solo se realiza el perifoneo para recordar las medidas sanitarias, mas no se sanitiza estos lugares. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Titulares del día. Prensa estatal.
Esta mañana el diario estatal El Informador titula en su primera página: denuncia de Lozoya pega a Mid, Anaya y Salinas. Los ex candidatos presidenciales niegan la acusación del ex titular de Pemex, quien lo señala de recibir sobornos millonarios. El diario Mural dice: destapan cloaca, asegura Lozoya que Odebrecht sometió al Estado mexicano. Acusa a Peña y Videgaray de liderar la corrupción. Milenio Jalisco, Lozoya salpica a Salinas, Calderón, Peña Nieto. Denuncia clara extorsión de senadores panistas y detalla cómo operaba y abusaba Videgaray. El diario NTR Jalisco dice: habrá nuevo pacto fiscal tras Conago. Convocan a una convención nacional hacendaria. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el presidente de la Conago, Juan Manuel Carreras, dieron a conocer que el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, avaló la petición. La crónica Jalisco: crece la tensión entre los gobernadores y López Obrador. El diario estatal El Occidental dice: exige a Alfaro un pacto fiscal justo en la Conago. A nombre de la Alianza Federalista, el gobernador solicitó a López Obrador un sistema de distribución de recursos subsidiario.
Señal estatal.
Y justo en referencia a lo que señalan algunos titulares de las primeras planas de los diarios en Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro, que ayer participó en la reunión de la Comisión Nacional de Gobernadores de nuestro país, de México, en San Luis Potosí, donde se reunieron todos los gobernadores de México con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y hablaron de varios temas, tocaron varios temas. Hubo uno en particular que fue el único que no se abordó ni se mencionó, pese a que lo habían estado mencionando sobre todo estos gobernadores pertenecientes a la Alianza Federalista, en los que habían mencionado el pedir la destitución del subsecretario de Promoción de la Salud, del subsecretario Hugo López-Gatell, y pues no, ese fue el único tema del que no se habló, al menos no en público, no en las cosas que se hicieron públicas. Ningún gobernador, ni de la Alianza Federalista, ni de ningún otro estado, mencionó o solicitó la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Sin embargo, hubo muchos otros temas que sí se hablaron, otros que ya se habían mencionado, ya en la última visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, la más reciente al estado de Jalisco, con el gobernador Enrique Alfaro. En esa misma visita, Enrique Alfaro ya le había externado esta petición directamente al propio presidente de la República sobre el revisar el pacto fiscal nacional y hacer por ahí algunos ajustes. Entre esas cosas que sí se mencionaron en la reunión de ayer, fue justamente Enrique Alfaro quien, a nombre de los gobernadores, pidió al presidente de la República el construir un nuevo pacto fiscal más justo y crear un convenio para que estados compartan funciones en materia energética. Alfaro habló de estos dos temas importantes. Uno, el pacto fiscal, un nuevo pacto fiscal, y por otro lado, el intervenir o la posible intervención en las decisiones en materia energética a nivel estatal. Vamos a escuchar los detalles de esta información.
Enrique Alfaro pide construir un pacto fiscal más justo y crear un convenio para que estados compartan funciones en materia energética. Así lo hizo el gobernador de Jalisco a nombre de la Alianza Federalista, que aglutina a 10 mandatarios estatales, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador en la reunión de la Conago realizada en San Luis.
Que se convoque de inmediato a una nueva convención nacional hacendaria para modificar el arreglo fiscal y su sistema de coordinación para hacer de este un esquema mucho más justo y equilibrado. Segundo, que los trabajos preparatorios de esta convención inicien a través de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales y que sirvan para perfilar medidas de corto plazo en materia de justicia tributaria, en el entendido de que los acuerdos de la Convención Nacional y el nuevo Pacto Fiscal tendrían efectos para el ejercicio fiscal 2022.
Pidió que se reconsidere el acuerdo que privilegia la producción de energía eléctrica a base de fuentes fósiles sobre las renovables.
En este contexto, hay una serie de temas correlacionados que nos tienen preocupados y resalto solo los más relevantes. La cancelación de las subastas de largo plazo de energías renovables, el aumento de las tarifas de transmisión de energía para generadores privados, particularmente de energías limpias y renovables, y por último, la no autorización de los esquemas de contraprestación en proyectos de generación distribuida colectiva. Estamos en medio de una crisis económica sin precedente y sé que vamos a salir adelante juntos. Pero por eso también está nuestra preocupación, una segunda preocupación, ya que los planes de CFE y Pemex son evidentemente insuficientes frente a la agenda de reactivación económica que tendremos que impulsar en los próximos años.
También pidió crear un convenio para que los estados y la federación compartan funciones en materia energética. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
En más información de carácter estatal, el 38%, se registra un 38% de aumento en sexting y las videollamadas durante el confinamiento por COVID-19, según encuestas presentadas durante una rueda de prensa virtual de la Secretaría de Salud Jalisco. 2 de cada 10 jóvenes han practicado sexting. ¿Sabe usted qué es esto? Vamos a escuchar detalles de esta información.
En rueda de prensa virtual, la Secretaría de Salud Jalisco dio a conocer que el sexting y las videollamadas aumentaron un 38% durante el confinamiento por COVID-19, en el que no solamente los jóvenes lo hacen, sino también los adultos mayores, informó la doctora Blanca Olivia Villarroel, colaboradora de la Unidad de Medicina Sexual del Hospital General de Occidente de la Secretaría de Salud Jalisco.
Hay una encuesta que hizo la AMSAC durante la contingencia y ellos revelan en su encuesta que el sexting y las videollamadas aumentaron, por ejemplo, un 38% en la población encuestada. Y es una encuesta de más de 1.700 personas. Entonces, la contingencia finalmente hizo que una práctica que ya se hacía aumentara y además que hoy podamos tener datos muy específicos sobre qué tanto la población la practica y qué tanto no lo hace. No es una práctica de adolescentes. Finalmente, la encuesta del AMSAC es una encuesta que abarca un rango de personas entre 18 y 80 años.
La doctora Blanca Olivia Villarroel exhortó a las familias a no asustarse con el término de sexting y apoyar a los adolescentes si descubren que lo practican.
Entonces, la primera es no asustarnos con el término de sexting, no asustarnos, pues ahora sí que con las encuestas que nos dicen que 2 de cada 10 adolescentes han utilizado este medio, no satanizar el sexting por sí mismo, es decir, no decir que el sexting es algo que está mal por sí solo o por la propia definición, sino que el sexting es un recurso para una exploración erótica o una manifestación erótica que tiene pros y tiene contras.
La colaboradora de la Unidad de Medicina Sexual del Hospital General de Occidente señaló que los jóvenes presentan miedo y preocupación por lo que pueda suceder al practicar sexting.
Pues atender lo que es la causa principal que nos preocupa, que es la exposición o el riesgo a violencia mediante este medio. Porque finalmente algo que se les ha preguntado a los y las adolescentes y que la mayoría manifiestan, es decir, más del 50% cuando se les pregunta qué es lo que les da miedo de esta práctica, es el hecho de ser manipuladas, extorsionadas, violentadas, etcétera. Entonces creo que esa es la causa principal a la que hay que enfocarnos.
Por último, las personas que vivan alguna situación de riesgo o afectación por violencia digital pueden comunicarse al teléfono de la Policía Cibernética a los teléfonos 33 36 68 79 00, extensión 18041, o al correo electrónico policia.cibernética@jalisco.gob.mx. Señal Informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Es momento de irnos a la pausa, la segunda en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Nosotros lo seguimos invitando a que participe y se ponga en contacto con Señal Informativa Lagos y con Radio Universidad de Guadalajara. Y para eso ponemos a su disposición el WhatsApp 4741-347609. A través de esta aplicación de teléfonos inteligentes nos puede hacer llegar sus mensajes de texto o bien a través de notas de voz. Háganos llegar ahí sus comentarios, haga suyos estos micrófonos. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con más de Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. La Estocada.
We'll be right back.
Señal Financiera.
Esta mañana el dólar amanece en 22 pesos con 0 centavos a la compra y en 22 pesos con 54 centavos a la venta. Estoy de acuerdo con el tipo de cambio anunciado por el Banco de México. En tanto, en los bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 20 pesos con 95 centavos a la compra y hasta los 22 pesos con 94 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
El tiempo en Lagos de Moreno para hoy es de 14 grados centígrados de temperatura mínima y 27 grados de máxima, con un 82% de presencia de nubes y la probabilidad de lluvia del 25%. La sensación térmica en Lagos de Moreno podría variar entre los diferentes momentos del día, con 15 grados centígrados y 24 grados centígrados. La velocidad del viento será de 8 kilómetros por hora, soplando en dirección norte. Por cierto, también en cuestiones del clima, durante esta semana un fenómeno meteorológico estuvo pasando por las costas del Pacífico mexicano. En este momento se encuentra ya mucho más al norte, casi llegando a la península de Baja California. El huracán Genevieve, que está pronosticado para que el día de mañana viernes se convierta en tormenta tropical, ya para el día de hoy se reporta como degradado a categoría 1, después de que haya alcanzado hasta como máxima la categoría 4, el huracán, mientras pasaba por las costas mexicanas. Para mañana se espera sea una tormenta tropical, sobre todo allá afectando el norte del país, por allá por la península de las Baja Californias. Nos vamos con el reporte estadístico por coronavirus en esta mañana. ¿Cómo andamos en estadísticas en la región Altos Norte respecto a la pandemia? Aurora Quijas nos tiene los detalles. Muy buenos días, Aurora.
Buenos días, Gaby. Sí, en Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos continúan en el noveno y onceavo sitio respectivamente de los municipios con mayor número de casos registrados por coronavirus en las estadísticas de Radar Jalisco. Para la región, el miércoles dieron a conocer que se registró un fallecimiento en una mujer entre los 75 a 78 años, oriunda de Tocaltiche, quien se encontraba internada en el Hospital General Zona 7 del doctor Mariano Azuela González, tenía enfermedad crónico-degenerativa. Con este fallecimiento, la región Altos Norte tiene registrados un total de 64 decesos por COVID-19, de los cuales uno en Ojuelos, uno en San Diego de Alejandría, dos en Teocaltiche, tres en Unión de San Antonio, seis en Encarnación de Díaz, 12 en San Juan de los Lagos y 39 en Lagos de Moreno. Recordar que de estos 39 fallecimientos, uno ocurrió en Aguascalientes en el mes de abril en un hombre de Lagos de Moreno que fue atendido en el hospital vecino del estado donde falleció. De acuerdo a información de la Secretaría de Salud Jalisco, se registraron 45 nuevos casos positivos por coronavirus en la región, los cuales 14 se registraron en Lagos de Moreno, 12 en San Juan de los Lagos, 9 en Encarnación de Díaz, 3 en San Diego de Alejandría, 3 en Teocaltiche, 2 en Ojuelos y 1 en Unión de San Antonio y 1 en Villa Hidalgo. De estos 45 casos positivos de COVID-19 se suman un total ya de 964 casos para la jurisdicción sanitaria 2. Del total de los 964 casos positivos, 436 corresponden a Lagos de Moreno, 303 a San Juan de los Lagos, 71 en Encarnación de Díaz, 40 en Unión de San Antonio, 34 en Ojuelos, 29 en San Diego de Alejandría, 28 en Teocaltiche y 23 en Villa Hidalgo. Los 8 municipios de la región Altos Norte de Jalisco ya registran los casos positivos coronavirus y van en aumento. La Secretaría de Salud Jalisco registró para el estado 772 nuevos casos confirmados por COVID-19. Con estos, se llegan a un total de 42.671 casos confirmados en Jalisco. Lamentablemente, se registraron 34 muertes más por COVID-19. Con estas muertes, se acumulan un total de 2.000 87 decesos por COVID-19 en Jalisco. De acuerdo a la información de la Dirección General de Epidemiología Federal, en México se sumaron 5.792 casos de COVID-19. Con estos casos en el país se tiene un total de 537.031 casos confirmados por COVID-19. Lamentablemente se sumaron 707 muertes por COVID. Se acumulan un total de 58.481 decesos por COVID-19. Como escuchamos, Gaby, los casos confirmados aumentan en la región, en el estado y en el país. Es por eso que invitamos a la comunidad a seguir las recomendaciones que la Mesa de Situación de Salud de la Universidad de Guadalajara nos ha indicado, como el uso obligatorio de cubrebocas al salir a la calle, el gel antibacterial, el distanciamiento de metro y medio entre persona y persona, el lavado continuo de manos con agua y jabón, pero sobre todo, procurar quedarse en casa, Gaby.
Muchas gracias, Aurora. Y sí, lo más importante, procurar quedarse en casa en la medida de lo posible y al salir, pues extremar las medidas de prevención. Muchas gracias, Aurora. Buen día.
Gracias, Gaby. Que tengas buen día.
Es momento de irnos a la pausa y regresamos para escuchar el comentario de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella es parte del Comité América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Y la estocada del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, que le quedamos pendiente al inicio de este bloque. Vamos a tratar de recuperarla por ahí, una mala jugada de los aparatos electrónicos, pero vamos a tratar de recuperarla para presentársela más adelante, la estocada como cada jueves. Con esto vamos a la pausa y regresamos con más.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa Lagos de Moreno y es momento de escuchar, como cada jueves, a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella es parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a quien escuchamos con mucho gusto. Doctora, muy buenos días, la escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Bueno, pues hoy les hablo de dos casos de justicia patriarcal. LNP, de 15 años, fue violada sexualmente en El Espinillo, una comunidad que se encuentra lejana, a 1.400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, por tres hombres. Esto ocurrió en el 2003. Los tres hombres eran conocidos de ella, quienes al encontrarla en una calle del pueblo la agredieron sexualmente. Después de un juicio plagado de omisiones, inconsistencias, discriminación y violaciones a los derechos humanos de la víctima, se emitió la sentencia el 31 de agosto de 2004, en la que se absolvía a los acusados. Entre las diversas argumentaciones machistas y discriminatorias vertidas en la sentencia, está la descalificación que hace el juez del relato de la víctima. Y le digo textualmente lo que el juez señalaba, que la resistencia de la víctima debe ser seria y constante, que si bien la víctima dice haber gritado, le llama la atención que nadie en la plaza que estaba a 70 metros la escuchó. Y a pesar de haberse probado el acceso carnal violento, el juez consideró que no se debe, esas son palabras también del juez, no se debe confundir la violación con la violencia propia de un acto sexual. Para el juez, el acto sexual se realiza con violencia, imagínense ustedes. Las heridas sufridas por la víctima son atribuidas, dice el juez, al ímpetu con que se intenta la penetración y a la juventud del sujeto activo. Edad en que la excitación sexual suele ser mucho más impetuosa y más aún ante la ingesta alcohólica. Es decir, todos estos argumentos eran para justificar la violencia sexual. La defensa del inculpado además también señaló que las lesiones constatadas en el pene del imputado y en el ano de la víctima se pueden deber a otras causas, como una mala posición o el tamaño del pene. Bueno, ese caso de Argentina, y ahora vamos a México. El 26 de julio del 2020, en la colonia Progreso del municipio de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, esta niña de 10 años fue subida por la fuerza y encontrada desnuda en el vehículo de Luis Alonso N., director nada más y nada menos que de Recursos Humanos de la Policía del municipio. Sorprendido en flagrancia, fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado para que determinara su situación legal. Sin embargo, la Fiscalía Regional de Puerto Vallarta cometió omisiones y faltas graves en la integración de la carpeta de investigación. Fue omisa en no perseguir más de dos agravantes, no acreditó el delito de corrupción de menores desde el principio, y como corolario de estas barbaridades, está lo dicho por el propio fiscal del Estado, quien señaló en una rueda de prensa que los peritos no encontraron huellas de abuso sexual ni maltrato, aunque sí daño psicológico. Sin duda, estos dictámenes son parte de este engranaje de violencia institucional que sustenta la justicia patriarcal. Es increíble que no adviertan la violencia sexual que sufrió esta niña de 10 años al ser subida por la fuerza al vehículo de este funcionario municipal, quitarle la ropa y realizarle tocamientos en su cuerpo. El culmen de esas violencias institucionales fue el 14 de agosto en la audiencia de vinculación al proceso, en donde el juez, José Luis Ovis Aranda, manifestó que no podía acreditarse el delito de corrupción de menores porque la niña de 10 años no había sentido placer. El NP y JJA, que representan a las miles de niñas y mujeres que, además de vivir la violencia sexual, tienen que soportar las violencias machistas de la justicia patriarcal. Ellas vivieron violencia sexual en el espacio que debería ser seguro para ellas, el espacio público, la calle, por hombres que se creyeron con el derecho de apropiarse por la fuerza de su cuerpo. Después vivieron las peores violencias estructurales del sistema de justicia, jueces unidos en pactos patriarcales que desestiman sus dichos, desacreditan su voz y su palabra y justifican la violencia sexual sufrida en dos niñas de 10 y 15 años con argumentaciones plagadas de prejuicios machistas. No se puede confundir la violación con la violencia propia de un acto sexual. No se puede acreditar el delito de corrupción de menores porque la niña no sintió placer, no puso resistencia con la suficiente consistencia, no gritó lo suficientemente fuerte, etcétera. Esta justicia está podrida y ya apesta. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora. Le escuchamos la próxima semana. Que sea un excelente jueves.
Hasta entonces.
Titulares del día. Prensa nacional.
El diario El Universal titula en su primera página: Lozoya implica a Salinas, Calderón y Peña Nieto. Legisladores del PAN exigieron 50 millones de dólares para aprobar reformas, acusó. Por orden de Videgaray, declaró, dio dinero al entonces diputado panista Ricardo Anaya y a José Antonio Meade, quien era canciller. El diario Reforma, destapan cloaca, aseguran que Odebrecht sometió al Estado mexicano, acusa a Peña y Videgaray de liderar la corrupción. Milenio, Lozoya salpica a Salinas, Calderón, Peña Nieto, denuncia clara extorsión de senadores panistas y detalla cómo operaba y abusaba Videgaray. La Jornada, embarra Lozoya a Salinas, Calderón, Peña y varios más, filtran el documento oficial de la denuncia. La Fiscalía General de la República se deslinda. Los acusa de corrupción ligada a Odebrecht y de fraudes a Pemex. Excelsior, Lozoya culpa a tres expresidentes, entre quienes Emilio L. denunció ante la Fiscalía General de la República por presuntos sobornos y tráfico de influencias. Están tres exsecretarios de Hacienda, dos exdirectores de Pemex, cuatro exsenadores y un excandidato presidencial, además de dos gobernadores en activo. Desde 2010, Odebrecht infiltró al gobierno, afirma. El Sol de México, sorteos de la lotería con equipo obsoleto. Hasta el Melate está en riesgo. Una de cada cuatro máquinas para definir a los ganadores de sus premios no sirve. El Financiero, acuerdan redefinir pacto fiscal. AMLO y CONAGO, consenso para ajustar el semáforo epidemiológico. El Economista, el pacto fiscal entre gobierno y estados será revisado, dice Andrés Manuel López Obrador. Acuerdan realizar convención nacional hacendaria. La petición de los estados se basa en su preocupación por reducción de ingresos a raíz de la pandemia, dice Olga Sánchez Cordero. La Razón de México, denuncia Lozoya, asociación delictiva de EPN y Videgaray para enriquecerse. Filtran denuncia en la que se busca embarrar a 17. La Crónica de México, crece desencuentro de AMLO con gobernadores. Francisco Domínguez de Querétaro dice frente al presidente que las infamias de Lozoya de una bajeza inaudita son ataques centrados en cuestiones políticas. En información internacional, sin acuerdos en Honduras para segunda vuelta electoral. En Honduras, las fuerzas políticas no logran un acuerdo para apoyar una segunda vuelta electoral para los próximos comicios a celebrarse en el 2021.
La oposición política de Honduras y múltiples sectores sociales exigen al partido de gobierno no obstruya la aprobación en el Parlamento de la segunda vuelta electoral.
Hasta este momento, las mediciones que nosotros hemos hecho es que no existe voluntad política para aprobar una segunda vuelta, porque sencillamente esta administración de Juan Orlando Hernández se vería efectivamente amenazada. ¿Por qué? Porque seguramente no va a lograr el porcentaje que quiere en una primera vuelta, es decir, no alcanza ni siquiera un 35%, un 30%, ni un 25%.
El Consejo Nacional Electoral, máximo órgano de la temática en Honduras, aprobó con una votación de 2-1 la implementación de la segunda vuelta electoral para los próximos comicios del año 2021.
No tenemos ni tuvimos en este momento reformas electorales en realidad. Lo que tuvimos fue ajustes electorales donde se tuvo que adecuar el sistema de dos partidos a tres partidos políticos por lo menos. Entonces las cosas de fondo no están resueltas. La reelección no está resuelta, segunda vuelta no está resuelto.
Los bajos índices de aprobación de Juan Orlando Hernández y el rechazo popular a su partido crean un temor que se utilice un nuevo fraude electoral para mantenerse en el poder y una segunda vuelta lo evitaría.
¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a ir a la convocatoria con la misma ley. Si convocan con la misma ley, ya no vale la pena.
El Consejo Nacional Electoral debe convocar a elecciones primarias en menos de 20 días. Esto obliga a acelerar los acuerdos políticos.
Para diferentes analistas es necesario se apruebe una segunda vuelta electoral para así lograr una estabilidad política en el país.
¿De dónde viene esta negativa a esa segunda vuelta que es necesaria, es conveniente, puesto que solo 5 países de América todavía mantienen el sistema de mayoría simple? Pues es del partido de gobierno. Política es coyuntura, y la coyuntura establece en este momento que para el partido de gobierno sería políticamente suicida ir a una elección con una segunda vuelta.
Honduras es uno de los pocos países en América Latina que no ha aprobado una segunda vuelta electoral que legitime y dé mayor respaldo a la elección de un nuevo presidente.
Es momento de despedirnos en esta emisión de jueves de Señal Informativa Lagos de Moreno. Le vamos a quedar a deber la estocada del día de hoy. Por aquí los aparatitos electrónicos nos jugaron una mala pasada, pero mañana nos ponemos al corriente con la estocada del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, correspondiente a esta semana. En la emisión de viernes, por única y excepcional ocasión, estaremos transmitiéndole el día de mañana el comentario del arquitecto Guillermo Chaim en esta misma emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. No nos vamos a quedar sin poder escuchar lo que tiene que comentar el arquitecto como cada semana en su estocada. Así es de que mañana, en la edición de viernes, en el cierre de semana, estaremos poniendo a mano con la estocada de esta emisión. Muchas gracias al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos. Yo soy Gabriela Ruiz y a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión, le agradezco el favor de su atención. Lo invito a que se quede en la frecuencia del 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno y a que nos sintonice mañana en punto de las 9 de la mañana con más información de carácter local y regional. Por lo pronto, quédese en casa. Nos quedamos con usted.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.